Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En este momento, la Plaza de San Pedro rompe en un aplauso. La fumata, todo indica, es fumata negra. Son exactamente las 9 de la noche y un minuto, 8 de la noche y un minuto en Canarias. Ha habido un timidísimo aplauso en la Plaza de San Pedro. Al parecer estaría saliendo ya la fumata esperada, pero, insisto, todo es confusión, todo es expectación, todo es máxima espera. Se sigue sin saber nada de manera oficial más allá del run constante, Eva.
No, efectivamente es negra, negrísima, Ángel, negrísima, la fumata negra, por fin, una fumata que se ha hecho esperar pasadas las 9 de la noche, una fumata, la primera del cónclave, que refleja que ningún cardenal ha alcanzado los 2/3 de los votos en este primer escrutinio, algo muy esperable, porque 98 votos son muchos votos. El humo negro no ofrece dudas. Para asegurarnos, sabemos que durante 7 minutos habrá un técnico introduciendo cartuchos negros en las dos estufas que ahora mismo se han prendido dentro de la Capilla Sixtina, una más moderna en la que se introducen las sustancias químicas y la otra, la antigua, en la que se habrán introducido los votos de este primer escrutinio y también los papeles de los cardenales. Lo que sí es cierto, Ángel, es que se están quemando en estos momentos papeles en los que están escritos los nombres de aquellos candidatos que los cardenales consideran en conciencia que reúnen las condiciones para ser pontífice. Eso sí, han tardado, Ángel, han tardado. Ya nos estábamos pensando pues que podía haber ocurrido algo, que podía haber ocurrido algo tan sencillo como son 133 los cardenales que han votado. A 2 minutos por votación cada uno son más de 2 horas. También podía haber ocurrido y puede haber ocurrido que la votación que hayan realizado haya sido nula porque algún cardenal por descuido haya llevado un papel en blanco pegado al que ha sido la votación y por lo tanto haya que haberlo repetido, o que el propio cardenal Cantalamesa, Ángel, se haya alargado más de 40 minutos, por ejemplo, 45 minutos en su meditación. Uh-huh. Lo importante, Ángel, es que estamos presenciando la primera fumata negra, la gente en la Plaza de San Pedro, como bien dices, aplaudiendo, haciendo fotos, no les importa. En el fondo han venido a presenciar la historia, Ángel, no les importa si ha habido un candidato, no, si es blanca o negra.
Y que en gran medida esto era lo esperado. Creo que en la Plaza de San Pedro continúan los compañeros Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Jorge, ¿estás por ahí? Las comunicaciones con la Plaza de San Pedro son más que complicadas porque las coberturas te lo puedes imaginar. Efectivamente, la fumata se ve negra, negrísima, como decía Eva. Sí. Lo esperado, Eva, no ha habido sorpresa en esta primera fumata.
Bueno, efectivamente, aunque cada uno pueda hacer sus interpretaciones y eso forma parte del atractivo de un acontecimiento histórico como el que estamos viviendo, la fumata negra es lo habitual en el primer escrutinio. De hecho, Ratzinger, que arrancó como claro favorito, por ejemplo, en 2005, no llegó a los 2/3 de los votos hasta el cuarto escrutinio, el primero de la tarde del segundo día. Y esta vez sabemos que puede resultar un poco más difícil porque son 98 votos, son 133 cardenales, el voto inicial puede ser más disperso y lo que en estos momentos nadie sabe, excepto los 133 electores, es si ese voto se podrá aglutinar o no con rapidez en torno a algún candidato. Eso sí, Ángel, lo que daría yo en estos instantes por escuchar esas conversaciones. No, me río ahora mientras hablo contigo, porque la fumata negra, o sea, los componentes químicos son de primera calidad, porque vamos, es que es el apogeo del humo negro. Está saliendo un humo negro que hacía tiempo que no se veía tan potente. Pero efectivamente, Ángel, lo que daría por ver ese regreso a Santa Marta de los cardenales, esas primeras conversaciones, esa cena, esos corrillos, lo que hablarán entre ellos, porque lógicamente ellos han asistido a aquellos primeros cardenales que a lo mejor no han sido votados por muchos de los electores, pero ahora en esa segunda votación de mañana, pues lógicamente irán dirigiendo el voto al que consideran que va a ser el próximo sucesor de Pedro.
A ver si tenemos más suerte con la siguiente comunicación. Pilar García Muñiz, ¿estás por ahí abajo?
Estoy por aquí abajo, efectivamente, Ángel. Estoy exactamente en la vía de conciliación, que ahora mismo es la vía de salida, por donde se están movilizando y están saliendo ya desde la explanada de San Pedro, pues las miles de personas que habían acudido a presenciar esta fumata negra. Como estabas comentando con Eva, en otras ocasiones hemos tenido dudas, en esta ocasión claramente la hemos visto desde el primer momento que era negra. Ahora sí, se ha hecho esperar, porque aquí había, pues como pasa siempre en los cónclaves, había muchísima expectación, gente que llevaba muchas horas esperando, empezaba a hacer frío ya y había algunos incluso que nos decían, es que no podemos esperar más, es que nos marchamos ya, porque hay que trabajar también al día siguiente. Y se empezaba a ir la gente un poco descorazonada, ¿no? Diciendo, hemos venido a ver la fumata y al final nos vamos a quedar sin ver la fumata. Y justo ha salido en torno a las 9 de la noche y se había extendido además un rumor por aquí. Decían que había medios italianos que estaban informando de que a lo mejor se podía haber dado la circunstancia, como se estaba tardando tantísimo, se ha extendido el rumor de que a lo mejor en el cónclave, reunidos los cardenales en la Capilla Sixtina, pues habrían decidido no hacer esa primera votación que se suele hacer
también,
por la tarde, nada
estaba...
más hacer el juramento, que eso es. Es una posibilidad que nos ha contado además nuestra corresponsal Eva Fernández esta tarde. Yo te confieso que no sabía, pensé que era sí o sí, pensé que era obligatorio, que tenía que haber esa primera votación, pero existía esa posibilidad. No tienen por qué hacer esa primera votación, por eso se ha extendido el rumor ante la tardanza de esta fumata que, mira, ya ha terminado la fumata, ya no sale humo de esa chimenea, a la que tendremos, por tanto, que mirar mañana por la mañana de nuevo.
Uh-huh. Pues seguimos. Ahora ya sí que se ha apagado la fumata. Gracias, Pilar.
A ti.
Gracias. Hay un poquito de retardo. Las comunicaciones, como te puedes imaginar, son complicadísimas. Se empieza a vaciar de manera muy lenta la Plaza de San Pedro. A ver si hay más suerte ahora. Jorge Bustos, hola de nuevo.
A ver si hay suerte ahora, Ángel. ¿Me escuchas? ¿Me recibes?
Sí, te escucho bien. Oye, bueno, ya hemos vivido la primera fumata. Negra, negrísima, sí, como decía Eva.
Se ha hecho esperar una hora y media, sí, la gente se empezaba a impacientar en la plaza. Pero claro, ten en cuenta que han dicho los medios que éramos unas 45.000 personas las que estábamos agolpadas en la Plaza de San Pedro mirando punto fijo. A veces se levantaban palmas para animar la espera, a veces se cantaba, a veces se bromeaba. Todo el mundo miraba al mismo punto y los WhatsApp entraban con contagotas. La conexión, como has visto, cuando hay una aglomeración de gente tan pegada, pues se resiente la comunicación. Pero finalmente yo creo que Eva ha explicado toda la casuística posible para explicar una demora de hora y media que en el fondo es más lógica si lo pensamos fríamente de lo que parece, porque tanto que se haya alargado el predicador Canta la Mesa, como que son simplemente 133 personas mayores de edad que bueno, que tardan en emitir su voto. Nunca había habido un cónclave tan numeroso. Muchos de ellos es la primera vez. La mayoría, inmensa mayoría de ellos es la primera vez que asiste a un cónclave o que haya habido un voto nulo y haya tenido que repetir la votación. En fin, hay muchas causas perfectamente razonables y lógicas que pueden explicar la demora. Por lo demás, se ha cumplido el guión y siendo la primera votación, lo lógico era la fumata negra.
Pilar, ambiente, sí. La gente se va, digamos que, habiendo visto lo esperado, ¿no?
Sí, es lo que en realidad estábamos esperando todos, ¿no? Que esta primera fumata fuera de ese color negro, negrísimo, es verdad lo del negro, ¿eh? Un negro absoluto, sin duda. Y bueno, la gente se empezaba a ir un poco antes, porque había gente que ya llevaba mucho tiempo esperando, con niños pequeños que estaban cansados, empezaban a llorar, gente que a lo mejor ya tenía que cenar o irse incluso a la cama. Y ahora ya es el desalojo total de la plaza a una velocidad impresionante. Estaba yo pensando de que se desalojan rápido los estadios de fútbol, ¿no? Bueno, pues en la Plaza de San Pedro, cuando la gente se tiene que ir, se va, pero muy rápidamente, es lo que está pasando ahora, 45.000 personas, como decía Jorge, y dentro de 5 minutos aquí ya quedaremos 3 o 4, ¿eh?
Ahora, la conexión es buenísima ahora mismo.
Ahora sí, porque ya se ha ido la mayor parte y por fin podemos conectar con más facilidad. ¡Qué barbaridad! Nos ha costado,
bueno,
¿eh?
En cualquier caso, ya hemos vivido, como era de esperar, la primera fumata negra. No ha habido mayoría de esos 2/3 en esta primera elección. Jorge Bustos, a descansar. Hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Adiós, Pilar. Chao, chao.
Hasta mañana. Adiós, adiós.
A lo largo de los próximos días, no sabemos cuántos, distintas votaciones irán acercando la elección de un nuevo pontífice. Una ceremonia a puerta cerrada que ha ido fraguando sus características, sus procedimientos a lo largo de los siglos. Te vamos a contar algunas de las claves y circunstancias de los cónclaves más sorprendentes de la historia. Contamos para ello con Emilio Sanz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, profe, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, a modo de, no sé si guía de curiosidades, pero que seguro que tienen su gracia la cosa. ¿Cuál ha sido el cónclave más largo de la historia y cuál el más corto?
Pues mira, Ángel, que no se nos asuste la audiencia, pero el cónclave más largo duró prácticamente 3 años, entre 1268 y 1271. Estamos hablando de más de 1000 días. Se celebró en el Palacio Papal de Viterbo, en Italia, y al final ya prácticamente se utilizó metodología de urgencia para hacer que los cardenales se decidiesen. Se les fue privando cada vez más de alimento e incluso se retiró el tejado del palacio donde se reunían. Todavía era una reunión que no era como la que estamos viviendo ahora mismo, a puerta cerrada. Incluso hubo quien dijo, bueno, quitamos el tejado porque así el Espíritu Santo puede llegar antes. Y aún así fueron, como te digo, prácticamente 3 años. Ya hemos hablado de que la edad media de la historia del papado es convulsa. Para un cónclave extraordinariamente corto, en el siglo XX, 1939, la elección de Pío XII, 3 votaciones y la tercera realmente no hubiese sido necesaria, pero elegido Pío XII... dijo que quería una tercera votación, ya que su victoria había sido ajustada, para sentirse o para verse confirmado por sus pares, por los cardenales.
¿Cuál fue, Emilio, el primer cónclave en el que los electores estuvieron literalmente, como dice la palabra, cónclave bajo llave?
Pues mira, Ángel, en esas mismas fechas, siglo XIII, 1276, antes de que hablaba del cónclave más largo, pues prácticamente es en la siguiente elección cuando se decide,
David,
pues para reducir las presiones que hay la elección, sobre los cardinales, etcétera, que esa elección se desarrollase bajo llave. Y en este caso se realizó en la Toscana, en Arezzo, y el que fue elegido fue Inocencio V. Con lo cual, desde entonces hemos tenido cónclaves ya prácticamente desde el siglo XVIII, siempre en la Capilla Sixtina, pero siempre bajo llave para evitar cualquier influencia, cualquier presión externa.
¿Hubo, Emilio, un cónclave con clave? ¿Qué significa eso exactamente?
Bueno, se refiere prácticamente a esto que te estaba diciendo, a la aplicación, vamos a decir, de un criterio estricto de puerta cerrada en los cónclaves. Piensa que los primeros papas, lejos de estar pensando en esa elección por un colegio cardenalicio que no nace hasta ya bien entrada la historia de la era de la cristiandad, los papas son elegidos prácticamente por aclamación del pueblo y por aclamación, vamos a decir, de los clérigos de la ciudad de Roma. Con lo cual, ese momento del que hablaba antes es el momento de transformación, el momento en el que tenemos ya una elección que es totalmente en secreto, lo cual no elimina, por ejemplo, estoy pensando en la elección de Alejandro VI, que haya una extraordinaria cantidad de presiones que se pueden ejercer sobre el cónclave, aunque estas presiones no lleguen desde el exterior, sino desde, vamos a decir, las propias conexiones familiares de los que estaban ejerciendo la votación.
En tiempos del Imperio Romano se produjo una elección, cuentan, muy singular. ¿Cuál?
Pues mira, estamos hablando de el Papa Fabián, San Fabián, en el año 236. Parece ser que sobre un joven que no formaba parte de la jerarquía de aquella iglesia todavía perseguida, etcétera, se posó un pájaro, pues en el momento en el que estaba teniendo lugar una elección que, como te digo, todavía era por aclamación. Se interpretó que aquello era una señal, nunca mejor dicho, del Espíritu Santo, y por aclamación fue elegido Fabián Papa, que después murió víctima de la persecución del emperador romano del momento. Pero es una elección que, sin lugar a dudas, es hermosa, porque además después pues fue un papa importante que, como puedes ver, llegó a la santidad.
Y una última cuestión, Emilio. ¿Cuándo fue la última vez que se eligió como papa a alguien que no era miembro del colegio cardenalicio? Estamos hablando de los 133 electores y, por lo tanto, elegibles, pero en alguna ocasión salió uno que no estaba dentro.
Claro, salió alguno que no estaba dentro, porque técnicamente no tiene que ser uno que no estuviese dentro. Y en 1378 la Iglesia vivía una situación de extraordinaria tensión. El papado se había trasladado durante unos años a Francia, a Aviñón. Es algo que, por ejemplo, si la audiencia recuerda la película En el nombre de la rosa, se hace referencia a ello. Y la ciudad de Roma tenía una extraordinaria aprensión a que la elección de un papa francés supusiese el retorno del papado a Francia y su salida de Roma. Y, por lo tanto, al final se eligió a un obispo italiano que no formaba parte del cuerpo de los electores, que sería Urbano VI, bajo la presión popular de la ciudad de Roma de que se eligiese rápidamente a alguien que fuese romano, que fuese italiano y que evitase el retorno del papado a Francia. Y por cierto, Ángel, y termino con esto, que es una curiosidad más, todavía en el siglo XX había formas de ejercer una presión sobre ese cónclave, que esa puerta cerrada. En 1903, nada menos, fíjate que es que no ha llovido tanto, el emperador de Austria-Hungría ejerció por última vez el veto al cual tenía derecho para la elección de un cardenal como papa. Era el cardenal Rampolla. Era un personaje que parece ser que era más cercano a Francia y a Gran Bretaña en aquella acumulación de tensiones previa a la Primera Guerra Mundial, y el emperador de Austria-Hungría todavía podía ejercer un veto que hizo presente, para incomodidad de los cardenales, siendo al final elegido pues Pío X, que vamos a decir que además buscó de todas las maneras alejar a la Iglesia de ese tipo de presiones políticas.
Qué curioso. Lección de historia, como siempre, con nuestro profesor Emilio San Francés. Gracias, amigo.
Gracias a ti siempre, Ángel.
Cuídate, Emilio. A las 4:30 de esta tarde comenzaba el cónclave, donde los cardenales se han cerrado en la Capilla Sixtina para elegir un nuevo papa. La primera, no. Una sesión en la que debaten aún sobre quién será el próximo sucesor de Francisco. Ya estarían en la Casa Santa Marta. Nos preguntamos qué idioma hablan, porque hay mucho peso de otras lenguas, no solo el latín o el italiano. ¿Qué tiene que tener el nuevo papa? Nos va a responder alguien muy experto y que trabaja aquí en el Vaticano a estas preguntas. Fernando Arregui es un sacerdote de Zaragoza, es oficial del Dicasterio de los Obispos de Habla Hispana aquí en el Vaticano. Lleva, creo que lo resumo bien, las relaciones con los obispos que hablan español en el mundo, que son unos cuantos. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Bueno, vine en enero del 2024, pues va a ser un año 4 meses, año 5 meses, casi año y medio.
Sí. ¿Solo?
Solo, pero muy intenso.
Vaya añito y medio que te ha tocado.
Un año intenso.
Padre, ¿qué es el Dicasterio de los Obispos de Habla Hispana? ¿Cómo me podrías resumir esa oficina?
Vamos a ver, el Dicasterio, dentro de lo que es la Curia Vaticana, se divide en departamentos que aquí en el Vaticano se llaman dicasterios. Uno de ellos es el Dicasterio para los Obispos, que trata del nombramiento de obispos, las denuncias a obispos, de las relaciones con los obispos, no solamente de habla hispana, sino también de diferentes lugares del mundo. Yo estoy representando, bueno, estoy llevando España, Uruguay, Paraguay, Chile, El Salvador, bueno, algunos países. También tengo algún otro compañero que también lleva otros países de habla hispana, porque hay muchos países de habla hispana en Latinoamérica.
Permíteme, mi mujer se llama Pilar, mi suegra era maña, sí. Por lo tanto, hablar de la hispanidad con alguien de Zaragoza, sí. Devoto de la Virgen del Pilar, seguro, sí. Resulta muy especial, ¿eh? Estoy convencido de ello.
Ciertamente.
¿Cuánto de importante es la hispanidad y el español precisamente en la Curia Vaticana?
Bueno, vamos a ver. Hay que considerar que dentro de lo que es la Iglesia, hay 600 millones de personas en el mundo que hablan español, que corresponde más o menos a un 8% de la población mundial. Si hablamos, claro, el español se habla sobre todo en Latinoamérica, pero también en Norteamérica, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 75 millones de personas y un tercio de los que están en Estados Unidos es de origen hispano. Si hablamos del sur, bueno, pues algunos países ciertamente no se habla el español, pero es un idioma que tiene mucho tirón, pero no solamente en lo que se habla, sino en lo que se publica, en los medios de comunicación, en las relaciones nacionales e internacionales. Creo que actualmente es la tercera o cuarta lengua del mundo más hablada.
Y dentro de este mundo, permíteme, dentro de ese ministerio, que es el dicasterio de los obispos, ¿dentro de la Iglesia?
Bueno, en la Iglesia pues también hay, pues actualmente por ejemplo hay muchos cardenales que son de Latinoamérica, que son algunos, bueno,
españoles
también, y la lengua española pues es también muy importante, ¿no? Muy importante en las relaciones cotidianas, pero también también en la comunicación entre obispos y en comunicaciones oficiales, aunque la lengua oficial del Vaticano es el latín. Y la lengua que se suele utilizar es el italiano, y la lengua que se va a hablar aquí es el italiano, porque es lengua oficial de la Iglesia,
estamos
del Vaticano.
Donde estamos.
Es donde estamos, y prácticamente todo el mundo, claro. Todos los cardenales hablan el italiano, o porque han estudiado aquí, o por las relaciones, o por sensibilidad, o porque son italianos, o por muchas razones, ¿no?
¿Cómo se vive un año y medio tan fundamental para la historia del mundo y para la Iglesia desde aquí?
Bueno, la verdad es que cuando empezamos un proyecto nuevo, cualquier persona siempre nos sorprende. Nos sorprende porque no sabemos a dónde nos va a llevar. Lo cierto es que cuando yo vine aquí, pues empecé a descubrir muchas cosas, a conocer muchas personas, a tener muchas relaciones, y descubres una Iglesia amplia, una Iglesia pues llena de vida, una Iglesia que muchas veces no tiene nada que ver con lo que se dice en los medios de comunicación social, porque a veces no solamente esto ocurre con la Iglesia, ocurre también con el cónclave, ocurre con cualquier problema, por pequeño que sea, en la Iglesia, que se magnifica y muchas veces no responde realmente a la realidad, ¿no?
Te cojo el guante, ¿eh?
Sí.
Y me hago autocrítica. Hablamos del cónclave. Hablamos de esos 133 hombres que se reúnen desde ya. Igual que si habláramos del relevo en el banquillo del Madrid, del Zaragoza, o del próximo líder de tal partido político en la comunidad autónoma. ¿Sí o no? Y me parece que es distinto.
No, es muy diferente, es muy diferente.
Digo como autocrítica, ¿eh?
Sí. Muchas veces se habla de la institución de la Iglesia sin conocer, o al menos conociendo no lo suficiente. A mí me duele especialmente cuando se juzga a una persona pues por 4 recortes de prensa. Incluso hay personas que utilizan esto pues para hacer declaraciones públicas en contra o a favor. Es decir, la Iglesia, yo creo que estoy convencido, bueno, estoy seguro que es otra cosa. Es decir, la Iglesia sigue a Jesucristo, la Iglesia quiere ser fiel al momento actual que estamos viviendo, y la Iglesia quiere ser también, pues tener, yo creo que, importancia y relevancia, como lo ha sido Francisco en su pontificado, con muchos problemas actuales, pues proclamando, viviendo la paz y proclamando valores de justicia, de solidaridad, de opción por los pobres, etcétera, 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 que todos conocemos.
Yo a todos los cardenales con los que he hablado en las últimas semanas, Cristóbal López, Ángel Fernández Artime, Cobo, a todos les he preguntado por lo mismo. ¿El tema es la inmigración? ¿El gran tema del siglo XXI es la inmigración en el mundo?
Yo creo que el gran tema del siglo XXI es la convivencia entre unos y otros. Ocurre en nuestro país y ocurre entre los países. Y en ocasiones también, desgraciadamente, ocurre hasta en las mismas familias. Entonces, el tema del problema de la convivencia entre los hombres y las mujeres, entre las culturas, entre los diferentes países, es una cuestión que está sin resolver. Y es un tema, la inmigración es una expresión más de algo no resuelto, pero seguramente va a haber muchas más dificultades y muchos más problemas que van a afectar y que están apuntando directamente al tema de la convivencia humana. Siempre este ha sido un problema en la historia, no solamente en las guerras, sino que a veces nos debatimos con muchos conflictos en la vida cotidiana que no sabemos muy bien cómo solucionar y que responden a que no sabemos convivir, a que no sabemos valorar a los otros, a que no sabemos acoger, a que no sabemos, en definitiva, pues descubrir lo que tiene el otro de positivo.
Permíteme una última cuestión casi, Fernando. El nuevo Papa, no sé cuántas veces te han preguntado en las últimas semanas, ¿quién va a salir? Desde la familia, desde el equipo de fútbol, desde el barrio, imagino que muchos, pero no te voy a preguntar eso. Pero sí una cuestión, el nuevo Papa tiene que saber mucho, a lo mejor mucho más que otros, ¿de asuntos exteriores?
Bueno, yo creo que la dificultad realmente es encontrar la persona que sepa conjugar, cómo gestionar asuntos exteriores con asuntos interiores, claro. Porque también en la Iglesia nos encontramos con algunos retos que son importantes, porque son fruto también de la historia, de los problemas que van surgiendo, y la Iglesia tiene que dar soluciones. Pero ciertamente el Papa nuevo va a tener que conjugar muchas situaciones, dialogar en unas coyunturas como muy diferentes y, en definitiva, pues...
Y viajar mucho.
Viajar mucho, sí. Y poner paz
nada más
en todos los ámbitos donde él se pueda encontrar.
Fernando Arregui, oficial del Dicasterio de los Obispos de Habla Hispana, aquí en el Vaticano, un cura de Zaragoza. Para terminar, llamado de por data, ¿cómo va el Zaragoza? ¿Y por qué te lo pregunto?
Me imagino que lo preguntas porque sabes muy bien que soy el capellán del Zaragoza.
Me encanta.
Y que sepas que nos vamos a salvar, que estamos ahí empujando mucho a nuestro equipo, que llevamos un tiempo de dificultad, pero que espero que el Zaragoza esté en el sitio que se merece.
Mi mujer se llama María del Pilar.
Pues felicidades, porque un hombre muy bonito y una virgen preciosa.
A la maño, pues. Muchas gracias.
Gracias a
vosotros. Gracias, Fernando.
Gracias.